Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Si usted tiene un accidente automovilístico, ¿cuáles cosas debe hacer y cuáles cosas no debe hacer? Y ese es un tema que vamos a estar hablando durante esta hora. Está sobre la mesa. Además, el asilo. Cuando usted pide asilo, ¿cuáles son las condiciones para que se le dé el asilo aquí en Estados Unidos? Le animo a estar en sintonía durante toda esta hora con mi invitado abogado Kevin Chávez. Él está especializado en contratos, accidentes y también toma casos de inmigración. Usted puede llamar para hacer su consulta con él durante esta hora aquí al 713-520-7900. Anote ese número, 713-520-7900. Su pregunta siempre es anónima cuando nos llama aquí al programa de Radio Amistad. Nuestros voluntarios toman su pregunta y no damos su información privada. Así que siéntase con la confianza de llamar y hacer su pregunta. Kevin Chávez, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Buenos días, Dolly. Un honor estar aquí.
Hablemos, bueno, enseguida vamos a hablar un poquito acerca de lo de asilo, pero bueno, tal vez empecemos con eso, porque hay un caso de asilo en la Biblia también. Pero usted me estaba hablando fuera del aire, dos preguntas que realmente deciden si uno recibe asilo o no, ¿no es cierto? Esto hablando de los que están pidiendo asilo en la frontera.
Correcto. Dos de las preguntas que yo he visto en mi experiencia, que el gobierno o el juez va a preguntar a la hora de ya un juicio final de un caso de asilo, de un caso de inmigración. Una es, ¿qué lo impide a usted regresarse a su país a otro pueblo diferente? Uh-huh. Y una vez...
Porque asumen de que salió de su pueblo por razones de que de violencia o amenaza o algo así, ¿no es cierto? No es simplemente...
Correcto. Y yo uso estos, si usted es de Salvador, yo uso estos dos pueblos de ejemplo. Me hablan de un pueblo malísimo que donde están pasando cosas que se llama Jiquilisco, uh-huh. El Salvador. La pregunta en un caso fue, ¿qué le prohíbe? El gobierno la preguntó. Y el cliente no sabía qué responder. ¿Qué le prohíbe cambiarse de Jiquilisco a Santa Ana? Okay. Y otro colega me dijo que una pregunta que hizo el abogado del gobierno fue que hay turismo en su país todavía. Uh-huh. Y esas son las cosas porque así lo implica que es una acción gubernamental. El gobierno lo está persiguiéndole a usted. Y o está tratando de... Ahora, otros usaron el argumento que no es válido. Se intentó ya decir, bueno, como el es como que el gobierno... Hay delincuencia y estos delincuentes están actuando impunes. La policía no hace nada. Y como la policía no hace nada, es como que el gobierno está cruzándose los brazos y tomando la decisión por nosotros. Mm. Pero eso es de, no, tiene que ser el gobierno directamente actuando. Mm. Y ya el fiscal general, que ya no lo es, Jeff Sessions, mm-hmm. cambió lo que le llaman las regulaciones de que no se va a considerar casos de asilo. Puede cambiar el año que viene.
Sí, o pero
el
por próximo, ahora.
Pero por ahora no se va a considerar casos de violencia doméstica, si no me equivoco, y cuestiones de violencia de pandillas. Mm. Una vez más, no es el gobierno, pero las dos preguntas es, ¿qué le prohíbe cambiarse de este pueblo a otro pueblo?
Donde no hay tanta violencia.
Donde no hay violencia, mm. O sea, donde no hay. Y una pregunta que el gobierno se está poniendo más y más...
¿Estrictos?
Estrictos, o bueno, más... tácticas, es decir, de preguntas. Mm. Y como le digo, un colega me dijo que él no esperaba esa pregunta. Señor fulano de tal, ¿todavía hay turismo en su país? Mm. ¿Es cierto que hay? Y eso es lo que mata el cuadro. Mm. Porque otra cosa fuera que no hay nadie en ese país, no hay turismo, no entran aviones americanos. Por ejemplo, Irán, mm-hmm. un ejemplo. Mm-hmm. No tenemos relaciones diplomáticas. Mm-hmm. Otro ejemplo hace tiempo será Cuba, uh-huh. cuando no había embajada uh-huh. todavía. no hay relación, no puede viajar. Uh-huh. Pues obviamente no hay, pero no había turismo legal. Y de hecho, aunque hay embajada americana, en Cuba ahora uh-huh. el turismo es controlado. Uh-huh. Tiene que ser por un grupo de educación, de conferencias, un grupo, un intercambio, lo que le llaman intercambio de internacional. Uh-huh. Pero de que una familia decide, la familia Pérez, si usted es de Pérez, perdón, estoy usando su nombre con libertad. Si la familia Pérez quiere tomarse vacaciones de ahí, eso es todavía no es permitido. Yeah, yeah. Tiene que ser. Pero eso no se escucha. Hay vuelos todavía a Guatemala, hay vuelos a El Salvador, hay Honduras. Vuelos a Honduras. Entonces, eso es el problema que se enfrenta en esos, la realidad.
Y es triste que los que organizaron estas caravanas les mintieron, les engañaron y les dijeron a estos hondureños, mayormente, aunque hay otros, que si venían a la frontera en masa, les contaron el cuento, que no era verdad, que si venían el gobierno sería forzado a darles entrada. No sé qué les dijeron, pero lo que les dijeron no era verdad.
Y no es solo la caravana, sino en general los famosos, entre comillas, coyotes que hablan también con esta gente. La gente prefiere escuchar eso a avisos del gobierno, avisos uh-huh. que no vayan a viajar de esa forma, porque es bien difícil. Uh-huh. Ahora, viendo la realidad, el problema es que internamente, por ejemplo, la gente que viaja de El Salvador o de Honduras, que uh-huh. tiene que atravesar Guatemala y Honduras, uh-huh. mismo hay agentes dentro de, según me entiendo, en México, he tenido uh-huh. muchos clientes que me dicen, toman el taxi. Toman un taxi, ya está pagado, ya tienen alguna conexión. Uh-huh, uh-huh. Y es difícil que ya se cuelan y ya llegan hasta la frontera. Uh-huh. No toman transporte público. Uh-huh. Porque en transporte público suben los agentes, si es que suben, uh-huh. a pedirle dónde está su visa de tránsito, dónde está uh-huh. la cuestión. México, lo que yo conozco, es uh-huh. que sí tienen control de ciertos tipos de visas para personas que quieren entrar uh-huh. o transitar en el país. Pero ¿qué pasa? Se van por... Uh-huh. Por el
está organizado.
Otras, está, yeah. Hay diferentes maneras de que cómo logran entrar. Uh-huh. Y el problema es de que, regresando a la información que la gente recibe, yeah. muchos le dicen, ¿sabes qué? Piden asilo y todo. Y es triste ver la situación que pasó con la separación de niños. O sea, creo que hablamos de uh-huh. este tópico. Uh-huh. Utilizan a niños o sabe qué, como los tienen por docena allá, no es es chiste, pero también no es chiste. Tienen más de 5 niños, no les cuesta, bueno, llévate el más chiquito, uh-huh. llévatelo, hazlo pasar como tu hijo uh-huh. y así logran entrar y eso fue el que causó todo este problema de la separación, uh-huh. porque estaban usando actas de nacimientos falsos. Uh-huh. Y en nuestros países ya también hay un control, ya se sabe uh-huh. que no es la persona, no es el mero hijo de esa persona. Uh-huh. Y esos son los problemas de, en inglés se llama misinformation, uh-huh. información falsa. Uh-huh. Y yo sé que sí, sí es real el problema de que hay ciertos barrios donde...
Sí.
Eso es cierto. Pero eso tiene que ser un problema, un asunto de que el gobierno... No sé, en unas zonas turísticas sí hay policía, sí hay cosas, pero en otras zonas como que se les olvida.
Yeah.
Pero el problema es que, aunque es el gobierno tomando esa decisión, el gobierno no directamente es el que está, y eso es el problema en estos casos yeah. de asilo.
Ahora, usted me mencionó fuera del aire un caso, un ejemplo. Cuando alguien pide asilo, está... en competencia, por así decirlo, con miles de otros que están pidiendo asilo. Y los que no entienden necesitan escuchar el ejemplo sí. que usted me dio.
Yo soy miembro de algo que se llama AILA. Es una organización para abogados que dan informes todos los días de diferentes cosas, dan estadísticas. Es la Asociación de Abogados Inmigrantes Internacional, algo así, de todo uh-huh. Estados Unidos. Dieron un reporte a principios del verano y creo que el año pasado hubieron casi 300,000 solicitudes de asilo en todo el país. ¿Sabe cuántos aceptaron, Dolly? ¿Fueron aprobados?
De 300,000.
De 300,000, 16,000. ni el 10%.
Ni el 10%.
Yeah. Y la mayoría de esas aplicaciones, de esas solicitudes, eran de personas inmigrantes que literalmente cruzaron mar o llegaron en avión pidiendo asilo. Y están compitiendo con personas del Medio Oriente, uh-huh, que de algún modo lograron conseguir una visa y un vuelo, uh-huh, para llegar acá, personas de la China, personas de África. O estudiantes que quizá empezaron cuando vinieron, las cosas en su país estaban bien, y en el transcurso del estudio las cosas se empeoraron en su país. Esas son las cuestiones donde no hay turismo, o donde si lo hay es muy poco.
O Corea del Norte, por ejemplo, sí, de vez en cuando logran salir.
Sí, logran salir. Yo te estaba compartiendo un caso de que yo tuve, uno de los pocos casos que gané de asilo político, pero era... Yo le trabajaba a un despacho asiático. Uh-huh. El cliente era de la China. Él vino como una delegación de, no sé, me recuerdo, creo que era un ingeniero, no sé qué hacía este señor. Uh-huh. Y él vino, pero él era miembro de una organización religiosa no cristiana, uh-huh, una secta prohibida en la China, que uh-huh, era como una mezcla de religión con el kung fu, uh-huh, o sea, el karate, una uh-huh, cosa bien, karate, bien interesante. Uh-huh. Él llegó. Y de casualidad, cuando estaba en California, las 2 semanas de su viaje, sin saberlo, él salió a tomar fotos y que si había una como...
demostración.
Una demostración, era una demostración y también era un desfile.
Desfile.
De este grupo. Y él se interesó porque dijo, wow, aquí andan libremente. Y él tomó fotos, creo que compró un libro en chino y compró unos DVDs de este grupo. Él regresó a su país con esa información. Pero cuando fue esto, estamos hablando, esto tomó antes que se proliferaba la de imprimir las fotos por internet. Todavía había que ir a una tienda, para los que ya son mayores como nosotros, que se tenía que ir a una tienda como Photomat y sacar
los negativos.
Los negativos. Sí. Pues él llevó todo eso a una tienda en la China. El que lo despachó a él, de plano, cuando desarrolló las fotos, empezó a ver todas las imágenes en chino y todo que fueran tomadas acá. Dijo, ok, lo llamaron, tus fotos están listas. Cuando él fue, lo estaba esperando la policía, lo llevaron, estuvo preso casi un mes, lo torturaron. Él, de algún modo, a los pocos meses, logró conseguir otro vuelo para la empresa y se quedó. Entonces estuvo
esperando. Y él pidió asilo político.
Él pidió asilo y creo que ese caso se llevó ocho años.
¿Para que lo...?
Mucho tiempo, sí.
Oh, wow.
Pero era cuestión porque eso es la diferencia que estamos hablando. En el caso, ese grupo es ilegal a mi conocer en la China. Uh-huh. No pueden ni tener sus servicios o reuniones. Nada. Y si se enteran que uno es miembro de ese grupo allá, le pasan cosas malas, ¿verdad? Y también no hablando de la comunidad cristiana. La iglesia allá tiene que tener una licencia. Y lo que predican es temas aprobados por el gobierno. Yeah. Okay. Esa es la diferencia que estamos hablando, a diferencia a nuestros países.
Entonces, hay que entender. Por eso la palabra de Dios habla de sabiduría, de no hacer las cosas porque yo pienso que van a salir. Pero no, hay que investigar y ver cuáles son las reglas, en este caso, cuál es la regla para pedir asilo político. No es porque yo pienso que yo merezco, tengo que investigar. Y las reglas son las reglas. Me guste o no me guste, esas son las reglas, ¿no?
Y yo digo, mire, me dirijo a la comunidad cristiana. Si usted está pensando todavía traer a sus hijos o a un ser querido de esta manera, le dirijo, si es cristiano, a la historia de Abraham y Sara. ¿Por qué? Dios ya tenía una promesa con, sabemos la historia, Sarai se llamaba entonces, que ibas a tener un hijo. Pero sabemos la historia, ella se adelantó, mira Abraham, ahí está mi sirvienta, mira, ya sabes, tener un hijo con ella y ya eso va a ser el hijo que de plano Dios prometió. Ella tomó las cartas en sus manos y ella le dio una ayudadita a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios sabe lo que está haciendo. Y eso es la cuestión. Creo que tenemos un asunto de descanso, y
vamos a hablar también de otro ejemplo de asilo político que tiene que algo que ver con la Navidad. Así que siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales. Estamos hablando con el abogado Kevin Chávez. Nos puede llamar durante el programa para consultar con Kevin. Y su llamada es completamente anónima. 713-520-7900. También anote el número de Kevin Chávez fuera del aire. 832-209-2209. Siga con nosotros.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Ve, dilo en las montañas que Jesucristo nació. En la Navidad estamos celebrándola aquí en Radio Amistad y necesitamos hablar de la Navidad en relación al tema del asilo político, porque en la primera Navidad hubo necesidad de asilo político, ¿no es cierto?
Sí. Escuchamos todos en la historia, en todas las, una película que me gusta, una versión que salió hace como 10 años, 12 años atrás. Uh-huh. En esa película, cuando casi se termina el final, ya nació Jesús y todo, José está durmiendo y la voz del ángel le viene, ve, levántate. Era cuando Herod empezó, tomó la decisión de matar a los niños varones de 2 años para abajo. Pues el ángel le avisó. ¿Y él qué hizo? Se fue a Egipto hasta que ya falleció Herodes y toda la familia y se regresó. Okay, ¿qué tiene que ver eso
con asilo político?
Con asilo político. Número uno, acción gubernamental. La historia de José y María. El rey Herodes, que era el gobierno, dio una proclamación. Como va a haber voy a tener competencia, va a haber otro rey, voy a mandar a matar todos los niños de 2 años para abajo. Todos. Y que él mismo no lo pudo hacer. Tuvo que actuar con todos sus soldados, todos los romanos, soldados romanos. El gobierno actuando por el mero mero. Entonces, es el gobierno que en ese caso pidió. Pero como hubo intervención de Dios que le avisó, okay, vete, porque aquí está la situación. Y ahorita voy a hablar de cómo la comunidad cristiana puede distorsionar esto. Ahorita les hablo de esto, pero tuvo un mandato claro, Beth, y se fue.
Era persecución.
Ahora, la Biblia no nos dice en Egipcio, en Egipto, qué fue lo
que pasó. Pero...
qué pasó, cómo, si le pidieron papeles o qué. No sabemos nada de eso, pero eso es el único caso a mi conocer que fue... fue asilo, que asilo, se tuvo que ir a otro país.
Por
persecución gubernamental. Usando las categorías de un caso de asilo. ¿Quién era el... tiene que haber en estos casos un grupo. ¿Quién era el grupo? Un grupo que se podía... el grupo social.
Niños
de 2 años para abajo.
En Belén.
En Belén. En Belén. Ese era el grupo social. Cuando se trata de definir un grupo social, el trabajo del abogado es definir qué es el grupo. No basta con decir, bueno, el grupo es todas las personas que tienen miedo si viene a todo el país.
No.
Por eso, esa es la situación. De, pero eso es un caso que vemos. Ahora, ¿qué es la distorsión? Una vez tuve una llamada telefónica. De casi todas las llamadas de preguntas, creo que como el 30% eran de personas creyentes, como nosotros. Me dirijo a la comunidad cristiana. Esta llamada vino de una señora que dijo, pues, yo no entiendo. Fue cuando al principio que empezó a pasar la separación.
De familias.
Y creo que, si me recuerdo bien, ella mandó a... se vino el papá con la niña y fueron separados. Y la señora llamando, que yo no entiendo por qué sucedió esto. Y salió con un pequeño cuento de que en su país, no me recuerdo si era Honduras o El Salvador, que el pastor puso las manos sobre el niño, y no estoy burlándome de esto ni nada, yo entiendo, pero también hay que tener cuidado quién es el pastor, quién de dónde.
¿Y qué dice?
Que Dios me dice en este momento que vas a llegar con bien y que vas a poder lograr y que vas a traer a toda tu familia, así como hizo José, que sus hermanos vinieron y que toda la historia, bla, bla, bla. Pero bueno. Fue, ya tuvieron, cuento corto o largo, los dos ya se regresaron.
Fueron deportados.
Por eso, no, cuidado. Si usted es cristiano, póngase a pensar primeramente. No se dejen llevar por los demás. Otra llamada que yo atendí fue, sí, pero es que a esta gente que ni solo vienen a hacer fiestas y todo, y vienen a hacer cosas malas, ¿y por qué? Mire. Si usted es cristiano, me dirijo, yo sé que estamos siguiéndolos fuera del tópico, pero usted es llamado a vivir diferente a los demás. Dave Ramsey dice lo mismo en sus cuestiones. Usted, vivir como nadie más para que después pueda vivir como nadie más. Y el problema es de que si usted toma esta decisión sin orar, sin pensar, sin indagar.
Informarse.
Usted va a fracasar. Abraham y Sara. Sara tomó esa decisión que 2000, no, más de 2000 años después. 4000, estamos sufriendo las consecuencias porque son dos pueblos que se odian a muerte. Todo porque ella le quiso dar una ayudadita a Dios. Dios no necesita ayudadita. Sabe, si de veras quiere ayudar a su familia, indague. ¿Dónde está mejor para vivir a su familia allá y de alguna forma trasladarlos en un lugar y tener, se puede hacer esas cuestiones, puede, pero si toma la decisión de que, bueno, se van a venir, van a cruzar todo esto, hace antes de que yo me independicé como oficina, me tocó atender una llamada triste donde la mamá tuvo que identificar por fotos a su hijo. Ya era mayor de edad, tenía 19 o 20, pero era joven, que era uno de los muchachos que habían encontrado en el desierto.
Muerto.
Al fin el misterio lo lograron. ¿Y qué pasa? Cuando cruzan, les dicen estos coyotes, tira toda tu identificación, todas tus fotos, usa otro nombre. Eso ya no funciona. ¿Sabe por qué? La huella digital. Esto no miente. Esto aparece. Y solo así, meses después, pudieron identificar. Ya lo habían enterrado aquí, en una tumba desconocida con varios. Y ya, pues, eso es el problema.
Muy bien, estamos hablando con Kevin Chávez. Él es abogado y él está aquí para contestar sus preguntas. Tenemos una pregunta de una amiga y dice ella, ¿cuáles son los documentos que se necesita para emigrar a Polonia?
Eso es mejor contestado en un consulado de Polonia. en un consulado polaco le pueden explicar,
okay.
Porque eso ya es decisión legal del país.
O sea, Polonia es la que pone las reglas de cómo,
Cómo hacerlo.
Igual que Estados Unidos pone,
sí,
las reglas de cómo.
Entonces,
si
buscar en el internet los consulados de Polonia, si usted está en Houston, no sé si haya uno aquí. Aquí hay un montón de consulados en Houston. Es,
sí,
increíble.
Yeah.
Pero si no está en Houston, puede averiguar dónde y ir al consulado. No aconsejo llamar. Bueno,
¿no?
Puede llamar, pero el problema de muchos consulados es que como son tantas llamadas, es mejor ir en persona.
Yeah, okay.
O en el internet ponen la página que se necesita. El internet
hoy casi
nos da información. Asegúrese que sea la página oficial. Del país de Polonia.
Ok, sí. Muy bien, buena pregunta.
O a través de un abogado de Polonia. Aquí no hay uno. Yo tengo el teléfono de uno que está en otro estado,
okay,
que solo habla inglés. Si usted maneja el inglés, se puede comunicar conmigo, yo le doy ese teléfono.
Ok, muy bien. ¿El número telefónico suyo
es? El mío de la oficina, 832-209-2209. Le suplico dejar mensajes, sino como ahorita me están llamando, lo puedo sentir, está en mi celular, pero lo tengo en off,
uh-huh,
y ahorita obviamente no voy a contestar.
No.
Pero deje el mensaje, es la única manera que voy a hacer, y déjeme su nombre y teléfono.
Ok. ¿Podría repetir el teléfono? Ok, ya lo repetimos, ok, esa fue esa pregunta. ¿Por qué muchos dicen que en Canadá los aceptan a los de la caravana? ¿Por qué? Ah, o que dicen.
Dicen, asegurarse si eso es
verdad.
Yo sí sé que una vez fui a una conferencia y platicaron de que la población en el Canadá ya es bastante mayor. Mucha gente no va por allá porque es frío. Y es muy diferente, pero no sé. Asegúrese bien, una vez más, por internet, la página
de Canadá. ¿Cuáles son las reglas,
sí,
para entrar? Y para, no sé si están pidiendo asilo político o simplemente...
Exacto. No sabemos. Asegurarse de algún consulado,
yeah,
en consulado canadiense.
Ya, yeah, sí, muy bien. Otra pregunta. Un oyente quiere saber cuánto tiempo debe esperar para volver a solicitar una visa de turista en México cuando se le ha negado en la primera vez para poder viajar a Estados Unidos.
Es difícil porque si ya se lo negaron, mire, las visas de turista los niegan porque si saben que la persona es bastante joven, no tiene estudios o una carrera que no dejaría en México. Y aún así ahora están teniendo cuidado porque saben que hay gente educada con carrera que vienen y se quedan.
Uh-huh.
Terrenos, cuentas bancarias, si usted no cuenta con nada de eso, si usted lo va a intentar, le van a seguir negando. Puede esperar un año, me han dicho algunos colegas,
uh-huh,
pero si está lo mismo, nada ha cambiado, es
la respuesta
difícil.
Va a ser igual.
Y con esta administración, créame, están buscando personas que realmente tenga no solo capital, hablando de dinero, pero capital intelectual, que
sí,
puedan... Vienen a estudiar, pero sabe la mayor manera, y como le digo, es discriminación, pero no de raza. En cierta forma,
de
es
educación.
Educación.
Es que Estados Unidos está pensando en gente que quiere venir a bendecir el país, ayudar al país, y las personas con educación aportan algo al país. O, por supuesto, otros aportan su músculo.
Sí.
Pero igual, la educación en este país, por
es
bien
por
o
eso.
Por mal,
sí,
es valorado
es
altamente.
Por eso, sí.
Muy bien. Un oyente quiere saber si solicitar un número de ITIN para su mamá aquí le puede afectar la visa de turista y le pase fronterizo, el pase fronterizo de su mamá en México.
Definitivamente.
Sí.
Porque hay un registro de eso, va a haber, porque los que están ya sea en la frontera o en el aeropuerto de camisa azul, que van a investigar, tienen la computadora, todo está ahí. ¿Por qué la gente tiene problemas cuando bajan del avión? Pásate para acá, queremos hablar contigo. Ya saben de algo, ya tuviste, o sea, un cuento, por ejemplo, una señora tuvo un problema porque ella se vino con su hijo y lo dejó. Y lo pusieron en la escuela. Pero eso aparece ahí, va a haber un registro. Cuando regresó, de alguna manera le preguntaron, ¿y tu hijo? No, no, no está. ¿Dónde está? Aquí me aparece. Véngase, vamos a hablar. Y ese cuartito es donde le cortan la visa y lo mandan de regreso y ya no hay visa. No hay nada. Entonces, sí le va a afectar. No lo haga. Y eso me da a entender. Si está pidiendo el número de I-10, quizás es porque la va a reclamar en los impuestos. Mire, si depende de qué país. Si está en México, yo sé que los residentes y ciudadanos pueden pedirla o ponerla en el income tax. Pero si usted no es residente ni ciudadano, no la pueden poner en el income tax. Eso me da a entender que la está poniendo en el impuesto para reclamarla como que está aquí. Usted está haciendo fraude.
Okay.
Disculpe.
Yeah, well, hay que ser honestos.
Sí.
Okay, estamos a mitad del programa. Tenemos tiempo para su pregunta. Llámenos al 713-520-7900. O si quiere después del programa llamar o llamar durante el programa y dejar mensaje, el número de abogado Kevin Chávez, 832-209-2209. Llámenos, estamos aquí para ayudarle. Kevin Chávez ha tomado su tiempo de su despacho para venir aquí a contestar su pregunta. Aproveche esta oportunidad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Aquí estamos con usted en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Estamos a mitad del programa si recién nos acompaña. Hemos estado hablando con abogado Kevin Chávez acerca de los requisitos para el asilo, para pedir asilo en Estados Unidos. Dos de las cosas que él mencionó es si le preguntan qué le prohíbe de ir de una ciudad donde usted dice hay violencia o persecución a otra ciudad, si nada le impide, entonces le es negado. Otra, hay turismo en su ciudad o en su país. Y en verdad, si no hay persecución de parte del gobierno, ha dicho Kevin Chávez, a usted o su grupo, entonces básicamente le es negado la petición de asilo, ¿no es cierto?
Sí, y otro punto también es el nivel de evidencias. Si usted solo va con el testimonio, pierde el caso.
Aunque sea verdad,
porque la cosa es de que evidencias, tiene que haber recortes de periódico que hable de que, en este pueblo de donde vengo mataron a mi hijo, mataron a mi hermano, y aparece el nombre, aparece la foto, aparece todo eso, que hable de eso, o sabe, usando el internet, no lo he visto que se usa, pero el noticiero, su familia ya puede bajar el clip del noticiero donde hablan en el pueblo del día de hoy, el pueblo fue, hoy fue fallecido, bla, 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 que explican son cositas o reporte de la policía. Ahora, lo que siempre dicen, pues es que no puedo, yo no estoy allá, como los pocos casos que tengo a colegas que sí me han dicho que logran ganarlos, porque hay que pagarle a una persona y a un abogado y a que busque lo que pueda.
Yeah.
Pero el nivel de evidencias es bien difícil.
Uh-huh.
Y mucho cliente pues no está dispuesto o no tiene los medios para hacer todo eso.
Yeah. Yeah. O sea, el punto final es que simplemente venir porque quiere una mejor vida, y no es que es malo querer una mejor vida, sí. pero si está pidiendo asilo político, no califica.
Y las cosas que un abogado puede tratar de buscarlo, pero la cuestión es que con lo que usted paga es preparación de la audiencia y todo, pero hasta cierto punto el abogado tiene límites.
Yeah.
El abogado no puede crear evidencia. O sea, eso es algo, es como el cliente que dice, ok, yo, se puede tratar de buscar. Pero obviamente el abogado no va a viajar hasta allá a buscarlo. Eso tiene que ser a través de que el cliente diga, mira, yo tengo alguien allá que todavía está, que puede hacerme el favor. Esas son las cositas que se necesitan. Pero de lo contrario, no hay nada.
Tenemos una pregunta que entró. Dice, ¿quiere saber cómo puede obtener su récord criminal aquí en Estados Unidos? Él es residente legal.
Puede hacerlo en el condado donde vive, en el estado donde vive, o a veces en que buscar cada estado o condado es diferente. Lo puede buscar si usted está en un estado, pero esto sucedió en otro estado. Entonces, lo que tiene que hacer ahí es averiguar en ese estado en línea, o averiguar, o si tiene el tiempo para ir allá y preguntar cómo se busca y tener toda la información. Mayormente todo se consigue en línea, pero lo que mayormente pide migración es un récord oficial. Y eso es lo que va a ver, porque quieren, están interesados en ver cuáles fueron los cargos y cuál fue el resultado, cuánto tiempo estuvo castigado.
Okay. Muy bien. Son todas las preguntas que han llegado. Si usted no ha llamado y quiere llamar, este es el momento para hacerlo. 713-520-7900. O fuera del aire, después del programa, le puede llamar a Kevin Chávez al 832-209-2209. Mientras llegan más preguntas, y vamos a hablar un poquito acerca de cómo manejar los accidentes durante las fiestas.
Durante tiempos festivos, siempre, todos los años, tengo una llamada el día después de Navidad, un año, el mero 24. Y me llamó, ¿y qué hago? Tuve este accidente. Mire, cosas que hacer y cosas no hacer. Entonces, mire, número uno. Si tiene un accidente, como siempre he dicho, hasta donde usted pueda, si siempre en cuando no hay sangre, no hay gente que ha perdido la conciencia, todo eso, primero calmarse. Dos, alistar el celular. Antes yo no era tan fanático del celular con fotos porque no salían bien. Hoy día los celulares toman buena calidad de fotos. Tomar fotos primero de su carro y si puede el otro carro. Ahora, hay choferes que son... Tal vez si hay alguien que sabe que estás haciendo algo. Dos, llame a la policía. Hay que hacer eso inmediatamente. Registrar la llamada que usted... Puede ser de que no llegue. Si fue leve y su carro todavía camina, pero ya no tiene un foco. O siempre que todavía el carro camina, haga y ya, regístrese en su celular que llamó al 911. Y que usted, hasta donde usted pueda... Trate de grabar su conversación con el 911. Por ejemplo, en Houston, guardan esas grabaciones, creo que solo son 45 días o 90, no me recuerdo. Ya pasando ese tiempo se borra. Entonces, pero si usted puede grabar esa llamada, grabe la llamada para que estén registrados. ¿Con quién habló? ¿Qué fue lo que dijo? Guarde la calma. Intercambia la información. Siempre ande con su seguro, tal vez una copia extra, para decir, ok, mira, este es mi seguro. Ahora, cosas no hacer. Uno, no admite la culpa. Si fue la culpa suya, no está seguro, nunca diga, lo siento, yo tuve la culpa. Dos.
Ahora, si en verdad tuvo la culpa, ¿por qué no admitirlo?
Porque a lo mejor no tuvo. Bueno, si se comió la luz, pero puede ser de que la luz... Le doy un ejemplo de otro caso de un colega mío. El cliente dijo, yo me comí la luz. Pero lo que no sabía es que ese semáforo fue después de uno de los huracanes o algo, que la luz tuvo un desperfecto y la luz estaba rojo para ambos.
O verde para ambos.
O verde para ambos. Uh-huh. Entonces, en ese caso, a lo mejor se puede hacer una demanda con la ciudad. Uno nunca sabe. Okay. Uno nunca debe de decir porque a lo mejor, sin eso no es el caso, a lo mejor, okay, usted tuvo la culpa, pero es mejor que la policía determine eso.
Okay.
No usted, si usted no haga eso. Y
tampoco va a mentir,
tampoco va a mentir.
No, esa no es la idea.
No, yo no sé, yo no estoy seguro. Y si hay un testigo que aparece, pues, que dice, sí, la luz estaba roja, okay, ni modo. Uh-huh. Pero no lo haga usted de sus labios. Uh-huh. Llamar a la policía, no admitir la culpa. Ahora, no caer en la trampa de no llamar a la policía. Uh-huh. Porque, mire, una vez...
¿Y la otra persona va a decir?
La historia siempre lo cuento todos los años. Hubo una persona que le suplicó y le rogó a la persona, no llame a la policía. La otra persona tuvo la culpa. No llame a la policía, no tengo papeles, ¿y qué hago? Tengo miedo. Mire, yo le pago la reparación. Ok, muy bien. Pero ya cuando llamó a su seguro, la otra persona cambió de historia.
Oh, sí.
No, yo no tuve él, yo nunca dije eso, y no hubo grabación, no hubo nada. Uh-huh. Esto fue antes del periodo de la época de celulares. Uh-huh. Pero no caigan en esa trampa, yeah, porque no hubo registro de la policía. Aquí está el otro, lo más peligroso. Yo tuve un caso de una persona que dijo, no hay que llamar a la policía, encargamos información y todo, bien. Cambiamos de información. Se fue mi cliente. La persona se quedó y llamó a la policía.
¡Ah!
¿Qué pasó? El cliente mío se buscó un cargo de huirse del accidente.
¡Oh! Eso sí que es
ya cuando
serio.
Supo, ¿y por qué me llegó esta carta? Digo, ¿y usted? No, nosotros solo intercambiamos información. Si él sabe qué hizo, él llamó a la policía.
¡Oh!
Cabal cayó en la trampa.
¡Malvados!
Último ejemplo.
¡Wow!
Una persona tuvo la culpa y dijo, ¿sabes qué? No llamaron a la policía. Yo, y aquí está, y yo no sé qué andaba esta persona con $1,000 en la bolsa. Le dijo, toma 1,000 y aquí muere todo.
No.
Ningún papel, ninguna, y la persona dijo, okay. Y de plano se oían las campanitas de Navidad, Feliz Navidad y todo ya. ¿Sabe qué hizo esta persona? Aparte de que llamó a la policía, levantó un reporte. Llamó al seguro del cliente mío y dijo, yo voy a poner un reclamo. Y el cliente enojadísimo. Sí, pero yo le pagué $1,000 y no. ¿Tiene recibo? No. ¿Y usted tiene grabaciones que usted le pasó el dinero? No. El seguro, de todas formas, le pagó a la otra persona. Mm. Usted regaló. Usted de veras le hizo la Navidad para esa persona. Entonces, nunca, nunca pague dinero, aunque usted, por eso, no admite la culpa, ni tampoco pague dinero y caigan en esa trampa, aquí muere el asunto, págame esto y ya no se hace nada.
No,
llama a la policía, levante el reporte, haga el seguro.
Ahora, algunos van a decir, bueno, yo no quiero llamar a la policía porque no tengo papeles.
A eso iba.
Ok.
Nunca ande con una licencia falsa, porque hay gente que se lo presenta a la policía y ellos saben lo que es falso. Ya usted se va a ir a la cárcel por tener una licencia chueca. Nunca presente seguro falso. Mire.
Seguro falso también, muchos.
Entonces, si usted anda bien, mayormente, no le garantizo, pero mayormente si usted coopera, usted mantiene una actitud buena, normal, entonces no tiene que tener miedo de eso.
Ahora, si no presenta, si no tiene licencia.
No tiene licencia.
Pero
y
no,
tampoco tiene
y
seguro.
Tampoco tiene seguro, pero no presenta.
Y anda con 8 niños y solo uno tiene la CIA de seguridad y los otros andan, o tiene uno metido en el baúl, va a tener problemas.
Muchos
problemas. Tiene uno sentado con la tía o la hermana grande enfrente sin cinturón. Ahí se está buscando problemas.
Mm, yeah.
O sea, use el coco. Tenga sentido común.
Ya. Yeah. Pero otra vez le iba a decir la pregunta. Si yo estoy manejando sin licencia, sin seguro, tengo el accidente y viene el policía y no presento ninguna licencia ni ningún seguro.
Ahí es probabilidad mitad-mitad de que o lo dejan ir. Bueno, no lo van a dejar ir al carro. Usted va a tener que buscar un familiar o llamar a un taxi.
Okay.
O un Uber. Y va a tener que
Pero es mejor, posible, es mejor eso que presentar documentos.
Que presentar documentos chuecos, okay. Sí. Nunca presente documentos. La policía sabe. Uh-huh. Entonces, usen sentido común, pero no le garantizo. He escuchado casos que digo, sí. Bueno, lo siento, no tienes seguro. No te... Por eso, en Texas es muy peculiar. Es algo que mientras que la legislatura quitó la habilidad de poner licencias para personas aunque no tengan documentos, o sea, que no tienen papeles, pero es legal que le venden seguro a estas personas.
Uh-huh. Sí, usted, aunque, anyway. Yeah. Ok, tenemos tiempo para las últimas preguntas. Estamos en el último segmento del último break de Temas Vitales. Kevin Chávez es mi invitado hoy. Sus preguntas son confidenciales y anónimas. Si nos llama al 713-520-7900, llámenos. En los últimos minutos tenemos tiempo para su pregunta. Gracias por acompañarnos o anote el número del abogado Kevin Chávez, 832-209-2209. Siga en sintonía.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
La Navidad llegó y estamos aquí en Radio Amistad celebrando la Navidad a través de la música. Le invitamos a seguir en sintonía, no solo durante Temas Vitales, sino todo el día aquí en Radio Amistad. Y sin anuncios comerciales. Estamos con una pregunta pendiente y la única pendiente ahorita. Así que si usted quiere llamar, las líneas de teléfono están abiertas. 713-520-7900. Esta dice, para el abogado, dice que tiene 18 años en los Estados Unidos y 10 años casado con una americana. Porque la pregunta es, ¿por qué no le dan una licencia? Tiene un ITIN.
Sí, depende de su estado. Creo que la persona... estaba en el estado de Georgia, me parece. Entonces, uh-huh. Desconozco la... Pero me imagino que va a ser como Texas. En muchos estados, la mayoría, creo que desde hace varios años ya cambiaron las leyes que ya no dan licencias de manejar para personas que no tienen estado migratorio. El ITIN es solo un número, para reportar sus impuestos ante el gobierno. Es todo.
No le da entrada. No es un precursor.
Sí, no, el hecho que lo tiene no le da derecho a trabajar, no es un permiso de trabajo, ni es algo que le va a facilitar dar su licencia. Entonces es por eso que no le dan la licencia. Pero paciencia, mucha sigue orando por la situación.
Tal vez mañana puede llamar, no sé si usted sabe, si está casada 10 años con una americana, no sé por qué no ha pedido, después de creo que 3 años puede pedir.
Bueno, depende de las circunstancias. No sabemos si él tiene un récord criminal, no sabemos si tiene hijo, un montón de variantes que tal vez se lo dejo para Sara.
Para
mañana.
Sara, mañana.
Ella puede dar los variantes de si usted está casado con una ciudadana americana. No quiere decir que se puede quedar necesariamente, pero para más detalles, sintonice el programa mañana con Sara.
Sara Monti, mañana, abogada de inmigración. Ok, no tenemos otras preguntas pendientes ahorita que se han registrado, así que hablemos de un tema más. Tenga cuidado con contratar a alguien para hacer arreglos en esta Navidad.
A veces vienen personas que dicen, mire, yo le puedo componer el techo. Aparece de la nada. Alarma roja primero. Aparece de la nada. Le toca su puerta. O le dice, mire, yo le puedo dar filtros. Y hay compañías legítimas, pero si dicen, mire, aquí su agua, puedo tomar un sample afuera de su agua está contaminada, yo le puedo cambiar esto, el filtro y todo. Cualquier servicio que aparece de la nada, cuidado. ¿Cómo no caer en fraude? Primero, haga la búsqueda por internet. Mira lo que otra gente está diciendo. Yo puedo ayudar porque yo tengo acceso a cuestiones. Yo le puedo decir si la compañía es nueva, que típicamente es una alarma roja para mí, o si ya tiene años. Yo puedo descubrir si han sido demandados. O yo voy a un paso más allá. Yo miro si el dueño fue dueño de otra compañía que simplemente cuando la cosa se pone mala, cierra y abre otro negocio.
Wow.
Eso sucede mucho. Ahora tiene que pagar la consulta. Pero yo puedo ver toda esa información. Yo sé cómo hacerlo. Y eso es la información que no solo firme el papel, aquí está, se terminó. Mucho cuidado en esta temporada. O le van a ofrecer servicios, o le van a ofrecer, como les digo, hay negocios legítimos y no legítimos de multinivel. Le van a decir, ¿quieres más dinero para Navidad o quieres pagar todos los biles que vas a hacer en Navidad? Entra a mi negocio. Cuidado, no todo es lo que ya hablamos en otros programas de cosas fraudulentas como el dinar de Irak. Que si hace cuando todavía estaba la presencia grande de soldados allá, el dinar va a subir, éntrate a este negocio y pura falsedad.
Otra cosa que usted ha hablado en otros programas hace tiempo y me acuerdo, en su iglesia puede ser que llegue alguien y qué triste que, bueno, usted tiene que tener cuidado con aquellos que dicen ser cristianos y vienen y se abusan de cristianos, vienen aparentando, son lobos vestidos de ovejitas y dicen, oh, yo soy contratista y hace pasarse por cristiano y oh, yo le puedo ayudar con esto y esto y esto, yo hago esto, o sea, you know. Y después, wow, ¿no es cierto que usted tomó un caso como ese?
Sí, hace tiempos, eso ya es en cuestiones de contratos. Siempre, si no tienen contratos, cuidado. En ese caso, que bien, tiene buena memoria. Eso fue a principio de mi carrera. Una iglesia chiquitita fue porque la hermana conocía a alguien que conocía a alguien que hacía aires. Llegó, le dijo, sí, yo les cobro 5,000, le hago todo el trabajo. Y nunca hubo un papel por en medio, no hubo nada firmado. Y la iglesia ciegamente pagó los 5,000.
Y
él llegó y fue, tomó medidas y creo que abrió hasta un hoyo, dos hoyos en cuestiones. Ok, yo esto necesito hacerlo y regreso. Ya nunca regresó.
Nunca regresó.
Y solo pagaron 5,000 para dos hoyos. O sea, y nunca, porque ya ni siquiera pidieron la dirección o tarjeta, nada. Así, entraron en negocios con los ojos vendados.
Ciegos.
Y entraron y ya después cuando... Pues lo llamamos y no contesta. Y trataron de llamarlo de otros números, sí contestaba, pero ya cuando se daba cuenta que eran ellos, y al tiempo creo que cambió su celular. Y eso es
tenga
la
cuidado.
Cuestión. Tenga cuidado, haga la búsqueda, haga, investiguen. Aunque sea cristiano, aunque sea su propia mamá. hágalo por escrito. Nunca haga las cosas sin escrito, porque entre colegas tenemos un dicho, sin escrito estás frito.
Eso sí. Okay.
Entonces es muy importante en esta temporada. Yo sé que es fácil y la gente viene, pero no hay algo, hay mucho cuidado.
Esta oyente nos pregunta, ¿qué pasa si el policía no llega o demora horas en llegar y el otro chofer no quiere compartir su información? Nunca llegan a un acuerdo. ¡Wow!
Buena pregunta.
Muy
y
buena
eso
pregunta.
En Houston, cuando pregunta, por eso le digo, grabe la llamada de 911, porque le van a preguntar, ¿se lastimó a alguien? ¿Está bien? No, pues estamos bien los carros y hay gente que sí, y mucho cuidado, nunca, pero hasta donde usted pueda, anote la placa del otro carro. Ahora, si son placas provisionales de las que del dealer, ahí sí, ya eso no se puede rastrear, pero busque la información que pueda, tome fotos del carro, adentro de eso, si puede, con mucho cuidado, grabe, y si alguien viene con usted que tiene un celular, que lo graben a usted, tal vez hablando con la persona. Pero llámela, marque 911. La policía, si no llega, espere y no, prepárese. Tal vez va a ser 3-4 horas. En una ciudad grande, cuando hay muchos accidentes donde alguien sí se lastimó y usted está en un parqueadero y se hizo a un lado, va a tener que esperar ese tiempo.
¿Debe esperar hasta que llegue?
Pues sí, o sea, esa es la cuestión. A menos por eso digo, grabe la conversación. Si usted tiene su teléfono, grabó que usted está llamando al 911, que dijo, okay, sabe que no va a ir nadie, ya se puede ir. Usted tiene evidencia número uno de que a mí me dijeron que me pudiera ir. Tengo la grabación. Ahí está. No se atenga a otros que lo hagan. Usted mismo hágalo. Pero muy buena pregunta.
Muy bien. Otra pregunta. Dice, estuvo en Estados Unidos por 15 años y se fue a México. Si saca una visa, ¿se puede cuando estuvo sin documentos y se fue por su propia, no termina, por su propio pie?
Puede intentarlo, pero me imagino si es que le llegaran a hacer preguntas, va a salir eso a luz. De que, bueno, ¿dónde has trabajado en México? ¿Dónde has...? Y si es con mentira, cuidado. Eso saben los oficiales que están ahí. Hay unos que corren con quizá que les toca un individuo que anda apurado, que solo me han dicho que 5 minutos, ok, aquí está tu visa. Pero eso ya es provisión de Dios si les toca. Pero si estuvo aquí 15 años y regresa ya, le van a preguntar, ¿qué cuentas tienes? ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde...? Eso va a salir a luz.
Ok. Muy bien, buenas preguntas. Una más que recién llegó. Dice, nos menciona que su sobrino no tiene licencia y varios tickets. Él falló en asistir a la corte. Él tiene miedo de ir a conseguir su licencia. Tiene miedo que no se la den o le arresten. ¿Puede pasar esto?
Depende de en qué comunidad está. Hace poco Houston tuvo una amnistía para tickets. Si usted debe tickets y todo, pero eso ya el tiempo ya pasó. Y mi recomendación es que su sobrino busque un abogado de tickets, le exponga el caso, la situación, y el abogado le puede ayudar a hacer ese trámite de tickets para que lo pague. Estoy suponiendo si no ha sacado su licencia es porque él puede sacar su licencia.
O sea, tiene papeles.
Tiene papeles. Pero mi recomendación, búsquese un abogado de tickets.
Ok. El número telefónico suyo otra vez, no nos están pidiendo.
832-209-2209.
Y ya, ahí terminó. Gracias, Kevin Chávez. Bueno. Y espero que tenga una muy feliz Navidad.
Igualmente a usted.
Otra vez.
A nuestros oyentes.
Mañana, Sara Monti. Así que no se olvide, mañana más preguntas legales para la abogada. Y llame al Kevin Chávez ahora, fuera del aire, 832-209-2209. Que Dios le bendiga ricamente.
Gracias, okay.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.